Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados, y además hoy todos aquí en el estudio, por el mejor equipo, Rafa Villarejo. Hola Rafa, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pedro Zamorala, Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, de viernes.
Iván Herraiz, hola Iván.
¿Qué tal? Muy buenas.
Fermín Rodríguez, hola Fermín, muy buenas.
Muy buenas.
Tenemos una final por la permanencia en la noche de hoy en el Ciutat de Valencia a partir de las 9, como siempre en directo en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE entre el Levante y el Deportivo Alavés. Sensaciones para esta noche, empiezo por los que vais a estar contándolo en el estadio, Villarejo.
Pues yo tengo muy buenas vibraciones respecto al Levante. Evidentemente he ido bastante menos que Pedro Zamora al estadio, pero el último partido fue el Levante-Villarreal la semana pasada. Como he escuchado a Iborra esta mañana, ya la escucharemos, el Ciutat de Valencia me parece un estadio que empieza a coger aura de contagiar. Y a mí, desde la salida al campo hasta el final, me parece que contagia. Seguramente no es el efecto que tienen y la trascendencia que tienen todavía otros estadios, pero me parece que la afición del Levante ya va cogiendo poso con el equipo. Y yo me aferro, como decía, insisto, Iborra, al espíritu del Ciutat. Y yo creo que hoy...
Ha ganado solo un partido en casa, ¿eh?
Iba a acabar en alto, pero acabamos de cerrar la persiana. Pon musiquita, ¿tienes algo por ahí tétrico? Y tal, pues nada. Que no se presente.
Ten cuidado, Villarejo, te está escuchando Gregorio, que luego te saludará en el campo.
Sí, pero luego me dice que no puedo entrar, que tal, que yo qué hago allí, que no sé cuánto, pero
fiel
bueno, me dice allí y en Carrefour.
Fiel oyente.
Que es lo peor.
Fiel
me
oyente,
salta por el pasillo.
Gregorio de Deportes COPE Valencia.
Un abrazo muy grande.
Un grande, Gregorio.
Desde hace muchísimos años.
Hombre, lo entrevistaba yo en Localia.
Sí.
Imagínate.
Yo creo que Levante hoy se va a desatar y va a ser un 3 o 4-0.
Fermín, Iván.
Yo tengo un buen pálpito también. Yo creo que el Levante tiene que aprender de lo que ha pasado, por ejemplo, en el derbi. Y como decía Luis Castro, jugar con corazón, pero también con cabeza. Y además creo en toda la motivación, lo de la repetición del árbitro, que es una tocadita de narices, por no decir de otra cosa. Creo que el Ciutat va a estar lleno hoy. Y yo espero más un partido tipo el del Elche, con remontada y con un poquito de sufrimiento, porque es lo que le va también al Levante. Pero soy optimista.
A mí el Levante no me transmite buenas sensaciones. Ragúber no sabe ni quién es Maeso, el colegiado. Pero aún así creo que el Levante va a ganar. O sea, no... Hoy veo un día en el que el Levante puede sacar puntos. No creo que vaya a ser un 3-0. No creo que el Levante pueda ganar con facilidad al Deportivo Alavés, porque me parece una plantilla muy limitada. Me ha parecido toda la temporada. Y a ver si ahora, pues incluso sin que Eta Ello marque goles, sin que Carlos Álvarez esté al 100%, a ver si así le da para ganar al Alavés.
Puede jugar la segunda parte, ¿eh? De hecho, yo creo que va a salir a la segunda parte.
Pero tampoco está marcando goles desde octubre, ¿no?
No
es
no,
el
no,
último
sí.
gol. Entonces,
con
no,
el Levante
no hay,
sí, marcó
no hay nada,
en la Copa África. Pero
no hay
sí.
nada que me invite a pensar, pero aún así quiero pensar que el Levante gana esta noche.
Enseguida escuchamos a Luis Castro, a Vicente Iborra, conocemos la última hora desde Vitoria del rival del Deportivo Alavés, contamos noticias en torno a otro partido clave por la permanencia el domingo en Mestalla entre el Valencia y el Club Atlético Osasuna. Hay novedades importantes en la penúltima sesión de trabajo antes de la cita en la Ciudad Deportiva de Paterna, la gran victoria de Valencia Basket post Copa del Rey frente al vigente campeón, 19 victorias ya en la Euroliga, su techo de victorias en toda la historia de la competición, ya las ha conseguido el equipo de Pedro Martínez, así como echar un vistazo al resto de noticias importantes en el Polideportivo Valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde nos da tiempo a todo. Esto es Deportes COPE con Javi García a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte. Con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacios sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Masanasa y Quart de Poblet.
Dos de la tarde, 35 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Levante. Lo dicho, esta noche, a partir de las 9 en el Ciutat, tiene la primera cita por la salvación en un partido en el que solo le vale ganar si quiere acercarse a la permanencia y, sobre todo, no perder la esperanza antes de tiempo. Enfrente estará el Deportivo Alavés. Hay polémica y malestar. Lo venimos contando desde el día de ayer, también a través de nuestra página web en cope.es/Valencia, con la designación arbitral. Y tenemos a esta hora de la tarde al equipo de Luis Castro concentrado en un hotel de la ciudad. Pedro Zamora.
Sí, a las 13 y 18, la 1 y 18, ha salido el autocar del Ciutat de Valencia. Ha llegado 3 minutos tarde. Hola, Sagasti. Yo no creo que sea como Flick, Luis Castro, pero hoy lo sabremos.
El otro día contó Ferran que Flick antes pasaba de limpiarte del equipo, ahora a 40.000 euros de multa. Sí,
les deja elegir, ¿no? Entre 40.000 o me limpias del partido.
Prefiero no jugar,
yo,
¿eh?
Si le tocan 40.000 euros a Ola Sagasti, no es el sueldo de Ferran.
Lo mejor es que Pablo Motos le preguntó, ¿qué pasa si llegas 20 minutos tarde? Y dijo, si llegas 20 minutos tarde, mejor no te presentes.
Bueno, esperemos que no pase nada con la Sagasti, porque según lo probado en las últimas horas, en teoría va al once titular. En ese autocar no se han subido ni Pablo Martínez, ni Brugué, ni Elguezábal, que están lesionados, ni Arriaga, que por fin cumple el último partido de sanción. Ya sabemos que el colegiado va a ser Hernández Maeso, como venimos contando desde ayer en COPE. Es el colegiado de la final por el ascenso a Primera División ante el Alavés, precisamente en este mismo estadio, en el Ciutat de Valencia, con aquel polémico penalti de las manos de Robert Pierre, que luego todo el mundo concluyó que no era, pero que se pitó. Así que le añade más pimienta a un partido que ya de por sí es dramático por lo que se juega al Levante. También se juega mucho al Alavés, que tampoco es que vaya sobrado en la clasificación y que viene además con el lío de Caudé, luego lo contamos. Pero el que se juega la vida es el equipo local, el equipo de Luis Castro, que pide que el equipo salga así y sobre todo manda este mensaje también para que su afición esté desde el primer minuto con el equipo a partir de las 9 de la noche.
Yo estoy pensando en Alavés. Yo tengo que ganar 1-1. Es mi objetivo ahora. Después miramos el próximo. Somos un club con una identidad muy clara. Los aficionados granotas no son los aficionados solo de las victorias. Son los aficionados que están siempre con el club. Es muy, muy fácil de ser aficionado de algunos equipos porque ganan 90% de los partidos. Nosotros sabemos que aquí no es así. Es por eso que mismo en los momentos más difíciles ellos están aquí con nosotros.
Para el Valencia, la jornada liguera llegará el domingo en Mestalla, recibiendo al Club Atlético Osasuna. Solo 2 puntos por encima del descenso el equipo de Carlos Corberán y ante un rival que acumula ni más ni menos que 6 partidos en Liga sin conocer la derrota y que viene de ganarle en su casa al Real Madrid. Sin Copete, que pasará el lunes por quirófano, como venimos contando esta semana en COPE, y sin Lucas Beltrán, que hoy, Iván, tampoco se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros.
Ni junto al resto de sus compañeros ni en el gimnasio. Realmente ha estado tratándose con los fisios en la camilla de la Ciudad Deportiva de Paterna de esa tendinitis en el tendón rotuliano de la que venimos hablando durante la semana y que le ha privado de entrenar durante todos estos días. La realidad es que pasó pruebas médicas y que se ha decidido parar al futbolista porque tiene ese dolor que viene arrastrando desde hace tiempo. Queda solo una sesión por delante. A principio de semana el club no descartaba su presencia en el partido contra Osasuna, pero pero no ha entrenado ni un solo día, ni siquiera lo ha hecho en solitario, y por tanto, como dice, se descarta que pueda estar el próximo domingo contra Osasuna. Luego te cuento más sobre Diego López, que apunta a la lista de convocados. Hoy ha vuelto a trabajar con ese vendaje en la rodilla izquierda, y del plan anti Budimir, que ha trabajado hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna, Carlos Corberán, con, por cierto, Renzo Sarabia, que ha subido el Valencia 11 fotos del entrenamiento del Valencia, y en todas sale Renzo Sarabia, para que quede claro que hoy ha sido el primer día en la que ha, en el que ha hecho trabajo
táctico. Ya está
táctico,
bien del trabajo específico ese que venís contando desde Paterna,
cuando
hombre.
Cuando publica, porque publica. Cuando no publica,
en las 11 fotos
no
sale Renzo Sarabia. Así que bueno, ahí está.
Igual es que es un tipo que se mueve mucho por el campo, ¿no? Que tiene mucha presencia.
Día, hombre, si lleva 6 años...
Luego ampliamos más en torno a este partido Valencia-Osasuna en Mestalla el próximo domingo. En baloncesto, qué manera de volver a la competición y demostrar que las ganas por superarse siguen intactas. Paliza de Valencia Basket en su visita a la cancha del vigente campeón de la Copa del Rey en el Buesa Arena con un más 29 frente a Baskonia Fermín, batiendo además varios registros históricos.
Sí, vamos a empezar un poco por los registros históricos y luego hablamos un poco del partido, que no hubo mucho partido, pero bueno, Valencia Basket ayer con los 68 puntos que anotó al descanso es la primera mitad de mayor anotación de un equipo en la historia de la Euroliga. Yo creo que eso es una pasada. Lo consiguió gracias a un espectacular 11 de 19 en triples, un 57%, claro. Baskonia en ese momento... entre la resaca y lo que le estaba cayendo, ya se reventó el partido. Luego, como club, con los 108 puntos anotados, superó los 107 que tenía la institución Taroncha como máximo registro anotador. Eso viene de un partido contra FS Pilsen en 2004. Y también con 93 puntos al final del tercer cuarto, es la tercera mejor marca de la Euroliga al acabar tres cuartos, ¿vale? El récord lo tiene el año pasado, en el 2024, hace ya 2 años, el Bayern de Múnich, pero para hablar un poco de la capacidad anotadora que tiene este equipo. Para mí lo más importante, Hugo, lo que has dicho tú, las ganas de volver a la competición en la pista del campeón. Está claro que estaban resacosos, que no habían entrenado mucho y que les dieron una tunda, pero está claro que volver con esta contundencia, con esta puesta en escena tan tan seria, tan sobria de Valencia Basket, creo que dice mucho de ese vestuario. Ya lo advirtió Pedro Martínez, lo escuchábamos ayer, esas ganas o ese reto que les ponía la vida al baloncesto, como ocurrió en 2017 después de la decepción de la Eurocup ante Unicaja. Pero es que Valencia Basket ya está en 19 victorias y, como tú decías, ya ha igualado el número de victorias, que es el techo en la competición, pero en 34 jornadas. A Valencia Basket le quedan 9. Imagínate lo que está consiguiendo este equipo de Pedro Martínez, que ayer durmió segundo de la competición a la espera de Olympiacos, que tiene un partido pendiente por aquella tormenta que hubo en Grecia, huracán, que no le dejó jugar el partido, creo que contra Fenerbahce. En cualquier caso, destacar también a Jan Montero. Yo creo que Jan Montero hoy en día ya es uno de los mejores jugadores de Europa. Se le señaló mucho en el partido contra el Real Madrid por esa pérdida. Recordemos que es 2003, que es muy muy joven, 23 años, pero ayer se cascó un partido en un día en el que podían pensar a ver de qué está hecho el dominicano. 20 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, fue el mejor en los 3 registros del equipo, en anotación, rebotes y reparto de juego, y además un 29 de valoración. Recuerdo que ahora Pedro Martín les ha dado fin de semana libre a todos los jugadores, que Nogués y Branco Badillo están en las ventanas fijas con sus respectivas selecciones. España está jugando ahora contra Ucrania. Ahí está Iván Nogués. Branco Badillo tiene doble partido con Senegal, equipo del que es el auténtico líder, y ya volverán el lunes todos a entrenar pensando en el jueves, en el Rocha Arena, el reencuentro con la afición ante Zalgiris. Y otra de las cosas que ayer, te acuerdas, que ya contamos en COPE y veníamos 2 días detrás de la historia, y es que Valencia Basket no hizo pasillo a Baskonia. Se le criticó al conjunto Taroncha, pero Pedro Martínez, post-análisis del partido, lo dejó bien clarito.
Yo creo que no hay que echar las campanas al vuelo. Nosotros teníamos la cabeza mucho más en el partido. Y todo lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de eso y hacer las cosas lo mejor que podamos, como hemos hecho, ¿no? Es muy obvio que la diferencia que hay entre Baskonia y Valencia no es la que se ha visto hoy en la pista. Ellos son los campeones y nosotros no. Ellos sabrán lo que han hecho 2 días previos al partido, pero seguramente pues no les ha ayudado. Pero bueno, son campeones. O sea, hay que felicitarles por lo que hicieron el fin de semana. Nos hemos puesto a disposición de lo que Baskonia quiere hacer para el festival. festejo absolutamente merecido, o sea que si no lo hemos hecho es porque, vamos, o sea, por nuestra parte no ha habido, ya digo, ni, o sea, lo que nos hubieran dicho del Pino Puente, ¿no?, para felicitarles, o sea que si no lo hemos hecho ha sido porque Baskonia no lo ha considerado oportuno. Personalmente no me parece mal, porque nosotros somos baloncesto, eso yo creo que es una costumbre que viene del fútbol.
Y cerramos la portada con motos. Arranca este fin de semana el Mundial de Motociclismo 2026. Lo hace en Tailandia con la presencia de hasta 6 pilotos valencianos y 2 equipos de la Terreta, Fermín.
Ya tenemos el Gran Premio en marcha porque ya se han disputado esta madrugada por la diferencia horaria de los primeros entrenamientos. Decir que esta temporada en motociclismo todo el mundo está pendiente de Marc Márquez porque aspira a su 10º título en la máxima categoría, superaría a Valentino Rossi. Y por lo que hablabas de la Terreta, en Moto2, ni más ni menos que 5 pilotos. Jorge Navarro, que es de la Pobla de Vallbona, Àlex Escrís, que es de Valencia, Iván Ortola de Calicanto, Ángel Piqueras de Ayora y Aarón Canet, que es subcampeón en la categoría de Corbera. Y en Moto3 tenemos a Adrián Cruces, que es el más joven, solo 16 añitos, y va a competir con una KTM este valenciano. No tenemos representación en MotoGP y también tenemos a nivel de escuderías. Tenemos, obviamente, a la Spartan Team, que va a aspirar al título en Moto2 y Moto3. Y se ha colado este año una startup que ha pasado a patrocinar a un equipo en Moto2, que es Momoven.
Pues la mejor de las suertes para todos ellos. Desde Tailandia arranca el Mundial de Motociclismo. Lo contaremos también en el tiempo de juego de la cadena COPE. 2:46, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30... Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Diversión, baloncesto y los valores de la cultura del esfuerzo a través del deporte. Entra en alqueriadelbasket.com y descubre nuestras actividades, los mejores campus y las escuelas para niños y niñas de todas las edades. Navidad, fallas, Pascua, verano. Elige entre las múltiples opciones y disfruta del baloncesto de una manera única. Toda la información en alqueriadelbasket.com.
¿Te gusta la libertad y la aventura? Ven a Edauto y llévate tu Suzuki Vitara con lo último en tecnología y seguridad. Desde 149 euros al mes, con entrada de 6.412 euros y última cuota de 15.925 euros. Suzuki Edauto, en Paterna, pista de Silla y en edauto.com.
Si buscas un SUV gasolina, híbrido o 100% eléctrico, diseñado para la aventura, líder en habitabilidad y confort, y el único con garantía de batería de 1.000.000 de kilómetros, ven a conocer el nuevo KGM Torres. Si hay un camino, hay un Torres. Descúbrelo en kgm.com.es.
Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial KGM, en Valencia, Avenida del Puerto 183. Aquamotor.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a pelear contra todo y contra todos. Vamos a pelear. Hasta el último punto posible. Yo creo.
Esta noche a las 9, Ciudad de Valencia, Levante Deportivo Alavés. Ya lo decía Pedro Zamora esta semana, desde el Departamento de Comunicación del club han querido alentar a los suyos para que esta noche Orriols prenda fuego, en el buen sentido, y que puedan llevar en volandas los 24.000 espectadores, ojalá se llenen el campo, a los suyos, al equipo de Luis Castro, en la primera de las 13 finales que tiene por delante el conjunto granota, e inclusive hoy han utilizado el comodín del más grande, de Vicente Iborra, miembro del cuerpo técnico, historia viva del conjunto granota, que no va a poder estar en el banquillo porque está sancionado, pero que verá desde la grada seguro un partido apasionante como es este Levante Deportivo Alavés. Vamos primero con la última hora del equipo, ahora con tranquilidad, ya hemos contado algunos detalles en portada. Pedro Zamora, ¿qué novedades tiene el equipo de Luis Castro?
Bueno, no están Brugué, Elguezábal y Pablo Martínez. El primero que en principio tiene que volver a estar con los compañeros es Elguezábal, que anda ahí renqueante con unas molestias en la rodilla después de la de la operación, y Arriaga, que como decías de Iborra, pues está sancionado y cumple su tercer y último partido. Veremos si Luis Castro la semana que viene lo devuelve al once titular. Es verdad que tampoco era súper, súper titular Arriaga con Luis Castro, y que a lo mejor pues...
No, le abrió la puerta a la lesión de Pablo.
Sí, sí, sí.
Para
sí.
formar con Raguber.
Sí.
Y el bajo rendimiento de Vencedor, y que Olasa lo había utilizado creo que en todas las demarcaciones menos en el doble pivote. Y ahora sí que le ha echado flores en sala de prensa continuamente. Olasa ha elevado un poco el listón de lo que venía mostrando desde principio de temporada, y eso ha hecho que con la sanción de Arriaga pues se haga otra vez con los mandos en el centro del campo. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque si hoy, por ejemplo, Olasa rinde bien con Raguber, yo no veo a Luis Castro dándole entrada. Le ha costado mucho dar entrada a Arriaga, ¿eh? Más allá de el coqueteo con el Genoa durante el mercado de invierno y ese tira y afloja de si se iba o se quedaba, yo creo que no voy a decir que no era santo de su devoción, pero que le costó mucho darle bola a una Arriaga que en la primera vuelta, incluso me acuerdo en el debate del derbi aquí en Mestalla, que en el uno por uno, en el cara a cara, algunos en la mesa incluso ponían a Arriaga por delante de Pepelu en cuanto a rendimiento de esta primera vuelta del campeonato.
Y luego tendremos que valorar también el factor castigo. Yo creo que el Levante no está para castigar a nadie, pero la expulsión de Arriaga fue completamente innecesaria, fue muy prescindible, porque tú le aplaudes en la cara al árbitro, te saca una amarilla que te podía haber expulsado perfectamente, le vuelves a aplaudir, le sigues aplaudiendo y te caen tres partidos. No sé, yo...
Suficiente castigo ha tenido ya, ¿no?
Ya, por eso digo, pero que no está para castigar Castro a nadie.
No, acuérdate que no castigó a Maturro por aquellas imágenes del Bernabéu con Mbappé, con Ryan, en el penalti, vacilando un poco en un momento de tremenda delicadeza para el club a nivel deportivo, y salió a defenderlo en sala de prensa, lo mantuvo en el once, y fue el día que además marcó en la victoria aquí en casa del equipo. Me da la sensación que con tres partidos Arriaga ya está castigado, suficientemente castigado. La duda que tengo es si deportivamente hablando va a recurrir a él, porque no creo que, insisto, sea santo de su devoción.
No parece. Y del once tengo dudas, porque es un once muy particular, porque ha probado algo durante la semana, pero veremos si mantiene en la cabeza esto que ha probado y que te cuento, que es Ryan en la portería, con Toljan Dela, Matías Moreno y Manu Sánchez, es decir, pocas novedades. Volvería Matías y Maturro saldría del once, aunque es verdad que alguna vez ha utilizado a Maturro de lateral y no a Manu Sánchez ni a Pampín. Por delante, si Raguber está bien, que me cuenta que está para jugar, sería junto a Olasa el doble pivote. Parece bastante claro que van a entrar Tunde y Paco Cortés en las bandas, que es de lo más potable en los últimos tiempos del Levante. Y yo, por lo que ha probado, no juega Espi. A mí me cuesta no ver a Espi en el once, pero por lo que ha probado es Carlos Álvarez y Romero arriba. No sé, me extraña, porque Castro habló bien de Espi antes del partido de Villarreal, lo puso, y habló mejor todavía
mejor
de Espi en la rueda de prensa posterior al Villarreal.
Pero luego no lo puso en el Camp Nou.
Sí, pero bueno, es verdad que en el Camp Nou el partido ya se ha torcido. Es un partido en el que Espi no va a brillar. Es muy difícil que Espi pueda brillar en un partido jugando contra el Barça, en el que vas a sufrir, no vas a tener la pelota. No es el juego habitual, pero veremos si se mantiene en eso y que juega Iván Romero en punta.
Vicente Iborra, sobre la final de esta noche y sobre las 13 finales que tiene por delante en busca de la salvación.
Conscienciats de la importància dels tres punts, conscienciats de lo que suposaria una victòria a casa davant de la nostra gent. Ens toca a nosaltres donar-los, que senten identificats, anar tots de la mà i fer-se forts en casa, no? Jo recorde una situació que vas viure així, que va ser molt similar. En la primera volta vam fer molt poques punts i en la segona volta venien quasi tots els rivals que estaven lluitant amb nosaltres en la part baixa a casa i van guanyar pràcticament tot i van aconseguir l'objectiu. Estic molt segur de que ara pot ser molt similar. Jo recordo aquell eslògan de la Unió és la salvació, doncs pense que ara també, no? Estem a temps, som capaços i ja que creure.
2:54, buscamos la última hora del rival, el Deportivo Alavés, 14º en la tabla con 27 puntos, 3 solo por encima del descenso, y eso sí, 9 de ventaja respecto al Levante. COPE Vitoria, Roberto Arrillaga, ¿con qué novedades llega el equipo del Chacho Coudet? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Con el lío de Coudet, que si se va, que si se queda, que si hay contactos, que si no, con River, a la vez se juega la vida también en el Ciudad de Valencia, como ocurriera no hace demasiado en aquel partido de ascenso. El equipo de Coudet contará con las bajas de Koski por lesión, la de Mariano porque Coudet lo apartó por indisciplina, y todos los demás disponibles para el encuentro, en el que en principio volverían los dos centrales que no jugaron el lunes frente al Girona. Así las cosas: Sivera bajo palos por la derecha, Tenaglia por la izquierda, Johnny Otto, Pacheco y Garcés en el centro de la defensa, Blanco, Pablo Ibáñez estarán en el doble pivote por la derecha. Ángel Pérez, en la izquierda Aleñá, dos referencias ofensivas para el equipo, como son Lucas Boye y Tony Martínez en la punta de ataque.
Gracias, Roberto, por la última hora del Deportivo Alavés. Opinión, redacción del diario Marca, Noel Rodilla, ¿solo vale ganar? Muy buenas.
Hola, Hugo, sí, rotundamente sí, por muchas cosas, pero principalmente porque el Levante, si quiere permanecer en Primera División, tiene que ganar. Es simple, no puedes conseguir la salvación con 4 victorias en todo el curso. Eso es imposible. Ya no caben las excusas de aquello de enfrentarse a equipos que no son de tu liga, porque hoy ya no vale. Hoy juegas contra un rival que en teoría es de tu liga. ¿El equipo ha dado la cara ante todos ellos, aunque no haya conseguido nada? Sí, pero hoy juegas en el Ciutat, juegas con tu público y hoy hay que tirar el resto. Los Tourmalets ya han pasado y ahora toca la hora de la verdad para el equipo granota. Lo siento por ser tan contundente, estamos a 27 de febrero, pero si hoy el Levante no gana, tiene pie y medio, por no decirte, tiene pie y casi dos en Segunda División. No puedes estar a 3 meses de que termine la temporada con más de 3 partidos de diferencia con la permanencia.
Gracias, Noel Rodilla. La opinión desde... Es que de verdad.
¿Pero
no, ahora lo cuentas tú.
¿Qué ha pasado?
No, Villarejo.
Me he santiguado.
Villarejo,
es santiguado. Porque ha acabado tan abajo que me ha aparecido en la portada del programa entre Noel Rodilla.
No, a mí no me metas.
Pero
si
dicho,
a mí no me metas.
Pues si yo he dicho 3 o 4-0.
No, no, sí, tú el único. Tú eres de... Hombre. Afortunadamente somos la dupla de hoy.
Hombre, es que...
Menos mal que ninguno... Bueno, no, él estará allí.
Yo ya que voy al campo, espero ganar.
Zamora, ¿qué ambiente se espera en el Ciutat?
Pues decía antes Fermín que él espera un Ciutat lleno. Es verdad que va a tener una buena entrada, porque el Ciutat ya siempre suele tener una buena entrada. Aparte es un campo que en la televisión es bastante pintón y cuando estás dentro siempre queda bien. Pero, yo por lo que detecto, la gente está ya empezando a cabrearse demasiado. La hora es un viernes 9 de la noche, que es verdad que para los niños que tienen mucha masa social en Levante no es la mejor hora, pero es verdad que, oye, al final es un viernes, que mañana no tienes que madrugar, no lo de Villarreal.
Por eso.
De hace 10 días, yo creo que estará seguro rozando los 20.000 espectadores, y yo creo que buen ambiente, seguro de inicio. Pero, como la cosa se ponga mal, sí que detecto por mi entorno levantinista que la chispita del enfado está ya muy cerca.
No hay novedad respecto al colegiado a esta hora de la tarde. Pita el de 2023.
No. Yo esta mañana me mensajeaba con algún miembro del Levante y no, siguen sin dar crédito a la designación de Hernández Maeso, por si hay algún despistado. El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española ha elegido a Hernández Maeso para pitar este Levante Alavés, y este colegiado fue el mismo árbitro que en la final del ascenso para subir a Primera División de 2023 entre Levante y Alavés pitó ese ya famoso penalti de Robert Pierre por unas manos, que se estaba medio cayendo el jugador. Bueno, un penalti que luego todo el mundo, árbitros, no árbitros, decían que no era. Lo pitó a través del VAR, porque en el instante no lo pitó Hernández Maeso, era Prieto Iglesias en el que estaba en el VAR, y después de la revisión se pitó, y en el minuto 129 de aquella maldita prórroga, Villalibre marcó el gol de penalti. Nadie entiende por qué el CTA ha elegido a este colegiado para pitar, pero estará esta tarde-noche en el Ciutat de Valencia, este colegiado nacido en Bruselas, que pertenece al colegio extremeño.
No tiene ni pies ni cabeza la designación, insisto, lo comentaba ayer y lo vuelvo a recalcar, no es una cuestión de sospechar que este colegiado pueda ir contra el Levante, lo que pasó en 2023, no, es por la fotografía. Han pasado casi 3 años y ha tenido 24 jornadas el CTA para designar a Hernández Maeso de nuevo en un partido con el Levante. Y ha tenido que ser en el Ciutat y frente al Deportivo Alavés. Tiene muy mala pata, por no utilizar otra expresión, esta designación. Y muy poca, insisto, sensibilidad. Era totalmente innecesaria. A partir de ahí, pues, ellos mismos. Porque creo que fue Iván el que lo destacó también en el día de ayer. Cuidó la presión también para Hernández Maeso. En el suyo tampoco han pensado. Ya no es que no piensen ni en el Levante, por supuesto, ni en sus aficionados. Tampoco han pensado en el propio colegiado.
En realidad eso lo dijo Rafa. Yo lo que sigo pensando es que esto es fútbol profesional y que
pero la cabeza.
No, que la sensibilidad es
tampoco,
que...
Tampoco, no le das la razón a Villarejo.
No, que no le doy ningún tipo de importancia, de verdad. Supongo que el Levante entonces pensará que va a perder hoy porque está tan apesadumbrado por el rival y por los recuerdos de 2023...
No,
quien se haya levantado hoy que no irá al Ciutat porque no quiere revivir lo que vivió en 2023,
pues,
¿no?
No, pero
por favor, de verdad, ¿no? Esto es fútbol profesional, Pedro, no me fastidies. No,
pero una cosa, es que decide, no mezcles.
Una cosa es lo que piense Raguber, claro, con lo que piense el aficionado
Ni el aficionado.
No, ¿cómo que no?
Está cogiendo como una excusa. Y nadie dice que sea una excusa de una posible derrota que ojalá no llegue. No, estamos hablando de una excusa. Estamos hablando de la necesidad o de la idoneidad de la decisión. Ya está. No lo utilizamos como una excusa.
Llevarlo a nuestro terreno. Tú imagínate que Hugo me envía a Castellón y yo le digo, es que en Castellón viví yo una noche que no quiero recordar porque...
Bueno, pero te podría pasar.
Pero iré a trabajar, bueno, no voy a dejar de ir.
Pero Hugo te diría, tienes que ir a trabajar.
Sí, pero tú no le diría Hugo que no.
¿Ha dicho que el Ciutat vaya a estar vacío por esta decisión? La gente va a ir, pero va a llevar una penitencia.
¿Habéis pedido que cambiaran al árbitro?
No.
Yo ahí estaba de acuerdo contigo.
Yo no pediría. Nadie ha pedido que cambien el árbitro. Yo he preguntado si iban a pedir que cambien el árbitro. Bueno, la respuesta es que no.
Pues ya preguntándolo
la
ya.
La respuesta. No, yo he preguntado porque es mi deber. Pero lo que dice Hugo y lo que digo yo.
No entiendo que lo tenga que pedir.
No, lo que dice Hugo y lo que digo yo, creo, es. Nadie ha dicho aquí que cambien el árbitro. Lo que hemos dicho es que.
Que no lo tenían que haber puesto.
Claro, con 24 jornadas. Para que pite Hernández Maeso al Levante. Que no ha pitado. Es que no le han puesto al Levante en 24 jornadas. Porque hay que recordar que desde que pasó lo que pasó en 2023, el Levante ha estado en segunda y Hernández Maeso ha estado en primera. Porque lo ascendieron después de aquel partido. Entonces, ha tenido 24 partidos para pitarle. No se lo han puesto. Entonces, yo no pido que cambien el árbitro. Lo que me parece es que hay muchos árbitros para que venga otro que no sea Hernández Maeso.
Utilizando el ejemplo de Iván al revés... El ejemplo que acaba de poner del trabajo es como si yo sé que Iván en Castellón, en una calle en concreto, lo pasó mal y pudiendo enviar a Fermín, a Pedro o a Rafa, llego aquí un día y digo, Iván, ¿te acuerdas lo que me contaste de Castellón?
Pues ahí te vas.
Pues sale, sí, para allá. Y tú llegarías a casa y dirías... Me mandan a la calle y no manda a Fermín, a Pedro o a Rafa, y lo sabe. Pues es lo mismo.
Le está dando una importancia como si ese día en Castellón a mí me persiguieran para raptarme. Pero es que igual lo que pasó es que me bajé del coche y pesé una mierda.
La importancia se la ha dado el comité. Porque tú sabes quién pitó el Levante Villarreal. ¿Tú sabes quién pitó el Levante Real Madrid?
Ni siquiera sé quién pitó el Levante a la
Pero estamos aquí hablando precisamente porque ellos han provocado que estemos hablando de eso. O sea, era innecesario.
Yo, Iván, solo quiero que tú, creo que no. Pero que no pasa nada, yo no soy consciente de muchas cosas y en este caso yo creo que no somos o hay gente que no es consciente de lo que supuso esa derrota
no?
en los levantinistas,
no?
en el club y de la que para mí
todavía no se ha recuperado.
Pero, y el gol de Envía en Mestalla, que el Sevilla no tenía que volver a traer a Envía a Mestalla
y eso fue un golpe duro, pero nada que ver con aquello.
Eso no depende.
Nada que ver con aquello.
Eso no depende. Eso no lo puedes evitar.
Pero es fútbol profesional. Esto tampoco lo puedes evitar.
Que hay 20 colegiados.
Si el Valencia jugara otra final de Copa del Rey con el Betis el año que viene, pues probablemente te vinieran los penaltis. Claro, es que
pues
todo eso el fútbol tiene esa acumulación de emociones, de recuerdos.
El año pasado con el Valencia, no el anterior, cuando hablamos del Canario, ¿no? Que estaba Las Palmas metido en el descenso, ¿te acuerdas?
Y fue Corberán.
Me parecía igual de ridículo lo que dijo Corberán en su
pero,
día.
Pero
que,
había
que
19
que
más.
Creo que lo utilizaste.
Estáis minimizando esto para lo que dice Pedro, que es lo más importante. Que es lo que supuso aquel partido para el Levante y para el levantinismo. Dejaos de otros ejemplos.
No, esto es más a más.
Lo más importante de todo es que hubo una afición de Primera División y un estadio, un club de Primera División que lleva un dolor, y además no de hace 30 años, de hace menos de 3 años, lleva un dolor que supuso un auténtico drama por cómo se dio, en qué momento se dio, en qué circunstancias. Un drama que no es que... preguntado por el ascenso el año pasado en Burgos, mucha gente del levantinismo, del primer equipo, te hablaba todavía de aquello no se va a olvidar, ni siquiera se va a olvidar ascendiendo en el plantío.
Brugué lloraba en el micrófono de la cadena COPE
el más perjudicado. Por eso para mí es el árbitro.
A mí me parece bien que haya gente que no tenga esa sensibilidad con el planeta fútbol, o con un club de fútbol o con una situación del fútbol. Pero de hecho hacemos programas de radio mayoritariamente para la gente que sufre el fútbol como lo sufre y que lo vive como lo vive.
Pero también hay gente que lo sufre menos, hay gente racional. Pero lo que digo es, Pedro, ¿cuántos jugadores hay de esa plantilla todavía en el Levante?
Joder, pues no sé,
pero habrá bastantes. El Levante, precisamente, para quitarse ese trauma de la cabeza, podía haber decidido el verano pasado prescindir de todo.
Pero si es que yo creo que Hernán de Maeso...
Lo estás llevando a un extremo...
Ayer hablé yo...
Es que esto es fútbol profesional, ¿verdad? Me da hasta lástima rebatirte. Porque creo que no estás entendiendo el mensaje. Lo estás llevando a un 2 más 2 son 4, que no tiene nada que ver con la ecuación que estamos planteando aquí desde el momento en que se supo que Hernández Maeso iba a pitar en Orriols. Vuelvo a decir, por mi parte, el ejemplo. Hubiera dado igual que Hernández Maeso hubiese reaparecido con el Levante casi 3 años después en Primera División, porque, como bien dices, en algún momento se tendrían que reencontrar en un Mallorca-Levante o en un Levante-Villarreal. Pero es que han tenido 24 jornadas para que se reencontrasen, no lo han hecho y han tenido que designar a Hernández Maeso en un Levante Deportivo a la vez, en el Ciutat.
Yo os puedo comprar y puedo
entender... No se puede tener más mala pata.
Puedo entender que los aficionados del Levante sientan eso, efectivamente. Como igual entiendo y defiendo que al Comité Técnico de Árbitros se la resbale lo que siente la afición del Levante y la del Deportivo a la vez.
Pero es que ayer Foto me decía, hombre, algún día Hernández Maeso, con razón, lo que decía Hugo, ¿tendrá que volver al Ciutat? Digo, claro que sí, pero ¿en serio no hay nadie en el fútbol español que piense estas cosas? O sea, nadie piensa que Hernández Maeso, claro que tiene que volver al Ciutat, claro que tiene que pitar al Levante. ¿Por qué no va a pitar al Levante? Que clarísimamente, como si pita el Alavés Levante de la primera jornada de Liga en Mendizorroza.
¿Qué sensibilidad, Pedro? Que claro. Es la reunión, el despacho, el CTA, buenas tardes, partidos, Valencia Osasuna, Real Madrid Villarreal, Barça, Oviedo, Levante a la vez, Hernández Maeso. O por omisión de no saber que era el árbitro de hace casi 3 años del no ascenso, de aquel partido dramático, o por conocimiento de causa, Hernández Maeso no ha pitado todavía el Levante, que lo pite contra el Deportivo a la vez y en el Ciutat jugándose la permanencia. Por las risas, o sea, quiero decir, no tiene ningún tipo de sentido. A partir de ahí, como ha dicho Rafa, no es ninguna excusa. El Levante no se quedará en Primera División por Hernández Maeso, ni descenderá a Segunda División por Hernández Maeso. Era una cuestión de piel. Nos volvemos a encontrar. Tenía que ser hoy.
Y yo espero que el partido vaya cómodo, para el árbitro,
Es el que más presión tiene, insisto. Lo digo por parte de los dos equipos.
Y ojo porque han pasado ya, el derbi fue el 15 de febrero, ¿no? ¿Qué día es? No sé ni qué día vivo. 27 de febrero. Ha pasado casi 2 semanas. Está pendiente el asunto del botellazo.
Sí.
Por cierto, hasta ahora, a las 15 y 8, Levante no ha dicho esta boca es mía, uh-huh, del, de aquel asunto. Y ojo, porque yo repito, creo que
el Madrid,
al margen de
el
que...
Madrid expulsó ayer a uno de sus aficionados, sí, del estadio,
sí,
por un gesto nazi en uno de los fondos. Además, no tardó. Que mira que al Madrid a veces le cuesta reaccionar. Ya pasó con los insultos racistas a Lamine Yamal. En este caso, ayer no había acabado el partido y ya se supo la noticia. El Levante no sé a qué está esperando a comunicar algo al respecto del lanzamiento de botellas, de los responsables, entre otras, de una que impactó en un jugador del Valencia Club de Fútbol.
Bueno, a tu pregunta de esto te respondo, y es un poco lo que venimos contando desde el minuto uno. Levante, desde el principio de todo, ha intentado mantener un perfil bajo en esta historia. Siempre dijimos que iba a trabajar para identificar a la persona que había lanzado ese botellazo a Comer, lo ha identificado, pero está esperando a ver qué dice Antiviolencia, a ver qué dice la Liga al respecto de un posible apercibimiento de cierre, una posible sanción económica al Levante. Y luego ya, pues el Levante tendrá que decir algo. Pero cada minuto que pase y si no dice nada, bastante mejor. Lo que te decía es...
No es el día, pero la semana que viene volveremos con este tema. Porque que el Levante mire para otro lado con este asunto a la espera de lo que le digan los comités en función de una posible sanción, a mí me parece que es un tema que tienes que ir por delante. Tienes que ir por delante y decir, señores, lo sentimos mucho, será levantinista, irá toda la vida al estadio, no lo sé, pero tiene que haber una sanción, tiene que darse un ejemplo. Porque si no, hoy, esta misma noche, vuelve el fútbol al Ciudad, cualquiera pueda pensarse con la libertad de lanzar objetos al campo e impactar sobre cualquiera de los protagonistas, que el Levante no me va a decir nada. Cuidado con las prácticas y cuidado con los ejemplos que se dan. Y me sabe fatal, pero para mí va tarde. Va tarde el Levante en este asunto, pero toca hablar del fútbol, que es lo importante en la noche de hoy.
Al respecto de eso, yo hice una reflexión a alguna persona del Levante en los últimos días, y es que yo estoy seguro, puedo pensar que, por no decir, no voy a poner la mano del fuego por todo el mundo, pero yo entiendo que ahí en el Levante a todo el mundo le parece mal que un aficionado del Levante, sí, claro, le tire un botellazo a
no
Comer.
No tengo ninguna duda.
Pero el que está en Ferrol, el que está en Logroño, el que está en Cantabria, ha visto como un club, hay un aficionado que ha tirado una botella, que sí, que lo ha identificado, pero que no ha dicho nada. Entonces, ese aficionado que no conoce el día a día y no conoce a las personas que están ahí, puede pensar lo que tú estás diciendo. Dicho esto, el Levante ha identificado a esa persona, va a tomar una decisión, pero a esta hora no ha comunicado qué decisión toma con ese abonado que, ojo, estuvo el día del Villarreal, o sea, después del botellazo estuvo el día del Villarreal y no fue expulsado durante el partido, fue identificado, pero no fue expulsado. Y
o lo sea que puede estar hoy.
Bueno, eso yo ya no lo sé. No lo sé. Porque
será decisión suya, porque evidentemente no le han notificado.
Claro, por eso. Bueno, que si él quiere puede ir al fútbol.
Que nosotros sepamos, mejor dicho, el Levante no ha comunicado que haya tomado una decisión con ese abonado.
3 y 12 en 30 segundos, hablamos del Valencia.
Fallas 2026 en COPE más Valencia. Contamos todos los detalles de la fiesta fallera, lo que pasa en las calles, en los casales, con sus protagonistas en directo desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia.
Mediodía.
De lunes a viernes desde la 1 de la tarde.
COPE más Valencia.
Y escucha la Mascletà en directo en cope.es/Valencia y en la app de COPE para dispositivos móviles.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y
¿Y el domingo qué? 4:15 de la tarde, Mestalla, Valencia, Osasuna. Última hora en el equipo de Carlos Corberán, Iván.
Pues penúltima sesión en el día de hoy con la presencia de Diego López, un día más con ese vendaje en la pierna izquierda, en la rodilla izquierda en la que venía sufriendo la lesión en el ligamento lateral interno. Se prevé que pueda estar en la lista de convocados, no tanto para jugar, sí para estar en la lista de convocados el próximo domingo contra Osasuna. No así Lucas Beltrán, ya lo decíamos antes, hoy tampoco ha entrenado con esas molestias en el tendón rotuliano, ni siquiera ha saltado a campo y por tanto se presume que será baja el próximo domingo en el partido frente al conjunto navarro. A partir de ahí, Renzo Sarabia, es lo que te contaba anteriormente. Hoy, después de haber estado 2 días haciendo simplemente la activación con el grupo y después trabajo específico, ha hecho trabajo específico, pero también ha completado el parte de la sesión con el equipo, la parte táctica, la parte de posesión, es decir, que ya ha participado con el resto de sus compañeros. Se ha encargado el Valencia de demostrar que así ha sido a través de sus redes sociales. Ya ha sido además inscrito en la Liga, Renzo Sarabia, con el dorsal 20 que hereda de Fulquier. El equipo se concentra mañana por la tarde, después de la última sesión que va a tener por la mañana, y a la 1:30 hablará Carlos Corberán, pendientes, ya te digo también, de, bueno, lógicamente con la baja de Copete, de Fulquier, de Diacabí. Julen Aguirrezabala está a punto de volver, como decías, depende de Corberán, si no esta semana será la siguiente, y por lo demás, pues viendo, yo creo que más o menos 25 convocados, depende de si entra Julen, caerá Julen, entrará Vicente Abril o Torbi Fontanet. Vamos a ver quién completa finalmente la convocatoria, porque mañana el Mestalla juega contra el Barça B.
Queda una sesión de trabajo por delante, mañana rueda de prensa de Carlos Corberán en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. No sé, Comando Paterna, si tenéis un 11 más o menos claro. Hay mucha gente que, visto que no llega Lucas Beltrán, es cierto que está la baja de Copete respecto al partido de la Cerámica, pero que no se esperan muchos cambios. Además, Corberán ha cogido la linde de prácticamente repetir equipo, salvo hecatombe o movido por las bajas, que no es el caso. Así que todo hace indicar que muy parecido a lo que vimos en la Cerámica contra el Villarreal.
Sí, bueno, yo creo que va a depender también de, como siempre esto, de Thierry, si entra en el 11 o no. A día de hoy, por lo que sabemos, esa cuestión no está decidida por el estado físico del
información futbolista. Es que con Thierry es defensa de 4, claro. Un 4-2-3-1, 4-5-1, como lo queráis vestir. Sin Thierry, tiene que mantener a Rioja de carrilero porque no termina de ver a Unai de 2, a Unai Núñez.
Sí, pensando que Thierry no llega al 100% y no estaría entonces en el 11 inicial, el 11 sería muy parecido al de Rioja y Gaya en los laterales, con 3 centrales, Unai, Tárrega y Sommer, con Guido, Ugrinich y Javi Guerra, y arriba con Ramazzani y Umar Sadik. Eso se ha ensayado en algún momento de la semana, esa dupla de Ramazzani y Sadik, más allá de la particularidad de que sean amigos o no, eso no tiene nada que ver con lo futbolístico.
Que hay conexión.
Esa asociación.
Hay que eso mata a Dan Juma.
Sí, pero parece que, bueno, ha pasado a un segundo plano, que es un futbolista ahora mismo de segundas partes para Corberán. Esto no quiere decir que seguramente va a recobrar su protagonismo. Igual puede ser el domingo, insisto. Estamos hablando todavía a 48 horas del partido con un entrenamiento mañana. Pero la información que tenemos es esa, un poco por la sensación de Sadik no puede salir, viene de provocar un penalti, viene de hacer un buen partido, viene Ramazzani de una serie de partidos en las que ha visto portería, que ha tomado decisiones como la valentía de irse a los 11 metros.
Sí, Ramazzani le ha cambiado la opinión al entrenador respecto del futbolista. El entrenador está contento con Ramazzani y se le nota. Y además, esto es depende de cómo querer ver el vaso, porque Iván, por ejemplo, pone el foco en Sommer, no le gustaba, de repente titular, ahora está recuperando a Guerra, ahora está recuperando a Ramazzani, pero no creía en ninguno de ellos. Y desde la perspectiva del entrenador, el entrenador, por ejemplo, lo enfoca como he sido capaz de revertir la situación con estos jugadores y en lugar de tirar la toalla, por ejemplo, con Sommer, no le he perdido la pista y cuando lo he tenido que utilizar,
ha entrado bien en el grupo. Y con Ramazzani tres cuartas partes de lo mismo. O sea, esto depende también siempre de la perspectiva con la que se mire. A mí, del equipo, ibas
no,
a decir, Pedro...
Sí, es que no... Perdón, no entiendo una cosa de Corberán que me tiene despistado. Estaba repasando las
alineaciones.
Claro. No, es que estaba repasando las alineaciones de los últimos partidos uh-huh. y coinciden en estos datitos de técnicos y tal que uh-huh. Pepelu, Ugrinich, el doble pivote, estaban recibiendo los mejores datos y las mejores puntuaciones de los últimos partidos, me refiero. La victoria en Getafe, la victoria ante el Español, el partido que yo creo que todos concluimos que fue muy bueno en la Cartuja ante el Betis, y de repente... Pepelu ya no juega. Y ya no juega con Ugrinich y no juega el doble pivote. Y ahora hay que poner 5 atrás. Que con Pepelu y Ugrinich el Valencia no iba a ganar la Champions ni estaba jugando fútbol champán. Pero es verdad que juega el partido del Levante, juegan juntos, ganan.
No, ganan cuando entran los suplentes.
No. Ganan. Ya, pero, o sea, por 25 minutos. ¿Ya cambia todo?
Bueno, 25 minutos que le sirvieron a Valencia para ganar el partido. Dijimos que Corberán.
Pero puedo yo no estar de acuerdo. Claro, pero escucha, con esos dos habías ganado Getafe, Español, había jugado bien contra el Betis. Para mí el partido del Real Madrid viene muy marcado por la derrota en Copa, que si no, el partido tampoco es tan malo, que la gente está muy caliente por lo de la Copa del Rey. No, el partido, bajo mi punto de vista, no es tan malo. Y de repente ahora cambio de esto.
Cuando Guido irrumpe en el vestuario y los primeros partidos, primero por enfermedad y luego por ritmo, es suplente, yo ya conté aquí y hacía especial hincapié en la figura de Pepelu, que en el vestuario eran conscientes que Guido, más pronto que tarde, tenía que entrar para ser titular. Y que era una cosa que en el vestuario, pero no como el comentario de Dimitrievski a nivel contractual sobre Aguirrezabala, sino a nivel futbolístico. Que por lo que veían de Guido en los entrenamientos, por su ascendencia en el grupo nada más llegar, por su aura de campeón del mundo y por la trayectoria y por argentino, por el peso específico, por la edad, que era un jugador que más pronto que tarde tenía que entrar en el equipo. Y era algo que incluso el propio Pepelu, que hablaba de demarcación pura y dura, Guido o Pepelu, los dos por delante de la línea de cuatro o la línea defensiva, el propio Pepelu no es que lo estuviera interiorizando porque todos quieren jugar y él el que más, pero que estaba viendo venir el toro y que no era ajeno a lo que iba a pasar. ¿Qué quiero decir? Que esto pueden estar muy bien las estadísticas, los números, como dices, tampoco iba a ganar el Valencia la Champions con el doble pivote Pepelu Ugrinich y que Guido no había venido para ser un jugador de refresco. Que lo ha pagado Pepelu, que posiblemente fuera de los dos, tres, no más, con mayor regularidad en el rendimiento del equipo en este tramo de los últimos dos meses. Pues sí. Pero igual que lo ha pagado Hugo Duro con Sadik, este más tarde que pronto, porque yo creo que ha respetado bastante Corberán la figura de Hugo Duro a nivel goleador y a nivel jerárquico en el grupo a la hora de darle la alternativa a Sadik, que creo que la estaba demandando desde antes. Pero también Sadik se ha llevado por delante a Hugo Duro, porque también se veía. Pues sí, pero es sí, pero lo que hay.
Acabo muy rápido. Pero es que encima, no lo digo yo, pero estaban enfadadísimos Javi Guerra y Corberán. Eso lo he escuchado ya aquí.
Sí.
Y yo no lo he dicho. Estaban enfadadísimos. Y ahora Corberán hace un sistema para que Javi Guerra juegue.
No, eso es mentira.
¿Cómo?
Mentira. Javi Guerra juega porque no está Beltrán.
Bueno, ya, claro, sí.
Es mentira que Corberán adapte un sistema.
Podría jugar de otra manera.
Podría jugar André Almeida.
Pero Iván, que no te lo tomes como
si quiere descender al Valencia.
Pero una cosa,
o sea, quiero decir, Corberán quiere que el equipo salga.
Pero que no es una crítica a Javi Guerra.
Yo no he dicho nada de Javi Guerra.
Es que me parece. No, lo que me parece es que estaban enfadadísimos y ahora lleva dos partidos seguidos, por lo que decís.
Estaban enfadadísimos, no. Está enfadadísimo.
Repito,
Javi Guerra con Corberán, no Corberán con Javi Guerra.
Y Corberán con Javi Guerra.
Pero bueno, no. Había una tensa relación. Y ahora, partido de la Cerámica, que por cierto, he ido a mirarlo porque a ver si yo me tomé algo de más el domingo pasado y es que el Valencia ganó. Y no, perdió 2-1. O sea, sí. Perdió 2-1.
Sí.
Con el sistema. ¿Y va a volver a jugar con lo mismo? Pues no sé, a mí me extraña.
A mí me sería lo de los tres centrales. Mi opinión es que
si Corberán estuviese enfadado con Javi Guerra, te aseguro que no jugaría, como no juega Dani Raba, que no va a jugar.
Claro.
Ya está.
Pero es que tienen que jugar 11, ¿eh? Lo digo porque como
sigan parándose con
jugadores...
¿Sabes lo que hay en el banquillo?
O sea, si quieres seguimos quitando.
Pero es que el otro centrocampista es Santa María.
Perdona, ¿cómo que los que hay en el banquillo?
¿Almeida no puede jugar en el lugar de Javi Guerra?
Pues lo ha demostrado Corberán que no.
Te lo voy a contar.
Ha demostrado Corberán que no. Santa María, Raba, podemos meter a Jesús Vázquez si quieres de 8.
Javi,
o Mayor en su sitio. O Mayor en su sitio, claro.
Iván,
una cosa. No vale todo, quiero decir.
No, te puedo...
Cuando no juega... Porque no juega, cuando juega vamos, es porque
vamos,
mira.
Vamos con información. Banquillo en la cerámica. Javi Guerra, titular. Danjuma, no está mal.
Que venía de lesión.
Tárrega, no está mal. Hugo Duro, no está mal. Pepelu, no está mal. Andrea Almeida, Thierry Rendal y Raba. No incluyo a Otorbi, Santa María y Jesús Vázquez, que salió en la segunda mitad en el tramo final. Hombre, yo creo que opciones tiene. No nos podemos hacer trampas en el solitario.
¿En el centro del campo? ¿Qué opciones
tiene? En el centro del campo tiene perfectamente para meter a Danjuma, tiene para meter a...
Pues, Iván, te digo yo, una opción que yo fuera de casa desde que se planteó.
Pepe Luguido, vamos, claro. Pero vamos. Si es hubiese querido, que perfectamente.
Yo esa me gusta.
Porque a mí Pepelu...
en mi equipo siendo entrenador... Vamos.
Fuera de casa...
Pepelu, yo metería... El rendimiento que estaba teniendo, que tampoco era el Pepelu de la primera temporada...
Sí, pero que
sí,
no estaba para castigo.
Segunda,
no estaba para castigo.
Para mí sacarlo del 11 a mí me chirría un poco.
Yo metería defensa de 8 el domingo, hecho, a ver si al menos tiras una vez
de
a portería.
En el Levante, Pepelu muchas veces ha jugado de 8 en una especie de tribote. Yo creo que juntaba por ahí a Iborra, juntaba ahí a Campaña...
Esto muy panenquita, pero él ve mejor el fútbol de cara que
sí,
que
sí, es buena, sí, pero
espalda.
Que,
no,
sí, pero
te lo digo porque me ha dicho él, pero casi.
Te está reconvirtiendo.
Sí, lo sé, ¿verdad? De cuando jugar en Levante.
Bueno, el caso es que se ha demostrado que el que está muy enfadado es Javi Guerra, que da igual si es suplente, si es titular, no da igual. O sea, el enfado es el mismo si es suplente porque es suplente y si es titular.
No estoy de acuerdo con porque, eso, porque rellena. Conviene alimentar eso, pero bueno.
Pero ¿por qué conviene alimentar eso?
Perdón, me dicen que no chillemos y tienen razón, que no somos chillados.
Que no son horas.
Que no se nos entiende. No, que no se nos entiende, por eso.
Ah, vale. O sea, que no nos pisemos, no que nos chillemos.
Bueno, me ha dicho chillar.
Vale.
Bueno, tampoco corrijas tú al oyente. O sea, quiero decir, el oyente tiene una queja.
Es que quería tirar una flor a Rafa Villarejo y no me habéis dejado en todo el rato.
Pero si yo no juego.
Lo digo porque la semana pasada estábamos también debatiendo sobre el tema de Tribote, Pepelu, Urinis, que estaban bien y tal. Y Rafa dijo, no os hagáis peras, el problema es que no está Beltrán. Y es ese el asunto.
Es que si no juega Beltrán.
Claro, y no había Tribote ni nada, claro.
Totalmente. Pero después de Beltrán, la elección es Javi Guerra. Que según tú... Que yo te digo que si tan enfadado estuviera, haría un Raba.
Pero de 10 jugó.
Y no jugaría.
Ahí es el
tema. Pero quien encajó en el 11 es a Javi Guerra.
Rafa, yo entiendo a Iván que el caso es, si no está Beltrán, el que cambia de posición es Ugrins, con lo cual entiendo que
pero,
si estuviera,
pero, ¿cómo
igual
no
hubiera ido Ugrins al banco.
Pero si ganó el partido contra el Levante, ¿cómo lo va a encajar? O sea, no sé.
¿Ganó Javi Guerra el partido contra el Levante?
Fue uno de los tres que ganó el partido contra el Levante.
Ah, hombre, uno de los tres. Vale.
Y lo demás,
gracias.
Los tres que entraron al 11,
uno es Guido.
Si estuvo bien Corberán en la elección.
Uno es Guido y ha ido al 11. Otro es Sadik y ha ido al 11.
Y Guerra
Javi
también.
Guerra.
Pues ya está.
Bueno, bien. Pues
no,
entonces,
no está regalando nada.
Meritocracia se llama eso.
Efectivamente.
Vale.
La pena de todo esto es que ninguno está como para que se le discuta la titularidad.
No, la pena es que, o sea, quiero decir, la pena, no tengo ganas, que además se lo digo todos los viernes a Iván, digo, tengo ganas de que Javi, el fin de semana, Javi Guerra, la rompa.
Claro,
o sea, tire la puerta abajo y haga dos goles, calla, me estalla, se quite la camiseta. Digo, porque entonces no me quiero ni imaginar Iván, el alegato que habrá durante la semana siguiente.
Partido
porque
redondo.
Este alegato de la presencia o la ausencia de Javi Guerra en los 11 es con este Javi Guerra.
Me preocupa.
Este Javi
equipo,
Guerra, que es de andar por casa,
me
por desgracia.
Que el equipo de Deportes Cope Valencia no lea cope.es/Valencia de principio de semana.
El más vertical.
Efectivamente, la verticalidad,
no solo
el protagonismo.
Lo leo, sino tengo que aprobarlo.
El más vertical.
Y lo dicen los números. Yo, de verdad, 5-4-1 en Mestalla contra Osasuna. Defender a Budimir lo van a defender fantástico, espero. Pero a ver si genera
pues
alguna ocasión.
Empezamos bien si defendemos bien a Budimir.
Pues mira, por desgracia. Da igual que pongas 5, que 4, que 6, porque el otro día con 3 centrales, centro lateral, gol. No. O sea, da igual que acumule gente, que si el equipo sigue defendiendo tan mal los centros laterales, da igual que esté como estaba, Sommer, Unai, Guido, Gallá, todos ahí metidos, Copete, da igual, gol, remata a Yoce y luego 2 remates... 2 en área pequeña.
Muy mal.
Da igual que sigas acumulando gente. O sea, da igual que Budimir le pongan allí las torres de Serrano y las torres de Cuar juntas, que si sigue defendiendo el Valencia como está defendiendo esta temporada, Budimir puede salir de fiesta en Mestalla el próximo domingo. Yo estoy de acuerdo que para mí en Mestalla, da igual los sistemas, da igual que luego con balón sea un 4-5-1 con los carrileros adelantando la posición, Mestalla yo creo que 4-2-3-1, no te pido un 4-4-2, no te pido un equipo loco con presión arriba, presión alta, 4-2-3-1, y el equipo a salir a morder desde el primer minuto. Porque además Osasuna viene con 6 partidos consecutivos sin perder. Que a mí esto lo que me da esperanza es que esté más cerca de la derrota por exceso de relajación.
No, y por estadística.
Y por exceso de relajación. Que vengan aquí diciendo, Mestalla igual no es el día.
Va a ser el domingo perfecto.
De todas maneras.
4-4, victoria.
Antes de pegarle a Corberán el lunes, también tendremos que también saber la información de si Thierry estaba o no para jugar, que eso, insisto, es lo que está condicionando a día de hoy. Ya veremos mañana, igual mañana.
El sistema, dices.
Claro, el sistema. Sí, no, quiero decir, claro, que si no está Thierry, a lo mejor no tiene otra opción.
Pero Thierry, quedan 30 segundos. Iván, la información, Thierry ha entrenado toda la semana con
toda
normalidad.
Toda la semana y no está lesionado.
Sí, pero después Fulguier también estaba y después de repente se fue a la camilla porque le entró un poquito de, bueno, hasta aquí. Y Thierry está un poco...
Que lo han operado, ¿eh?
3:30 se quedan con Luz de Cruce, Vicente Ranz. Adiós.